Tubos y Tubos, episodio 274. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de la tuba, el bombardino, los instrumentos de viento metal, pero también un podcast dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de nuestro sector. Hoy, episodio 274 del jueves 30 de marzo del 2023, que estará dedicado a responder a vuestras preguntas. Pero antes y como siempre, quiero recordaros que en cursos.davidtuba.com podéis encontrar 32 cursos con más de 320 lecciones y 3 masterclass por 30 euros al mes. Y también tenéis la opción de comprar los cursos de forma individualizada por 47 euros cada formación con acceso para siempre. Así que darle un vistazo porque hay formaciones de todo tipo y seguro que hay alguna que os interesa. Y sin más preámbulos, pasamos a las preguntas. Y la primera es de Esteban, España. Hola David, ¿podrías en algún podcast o vídeo sugerir ejercicios o dar consejos para realizar conscientemente los cambios de digitación? Un saludo desde Colombia. Bueno, pues muchísimas gracias Esteban por tu interesante pregunta. Y en mi opinión, realizar un buen cambio de digitación necesita hacerse a través de los siguientes pasos. Imagino que hay alguno más, pero bueno, yo creo que los podemos resumir en 3. El primero es mucha paciencia, ¿vale? Esta habilidad es clave, ya que pues al principio vamos a ver cómo apenas podemos tocar nada a la velocidad que lo hacíamos antes con nuestro antiguo instrumento. Pero hay que ser consciente que estamos creando nuevas redes neuronales y eso lleva su tiempo. ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues yo creo que con un estudio disciplinado y serio de una hora al día, 5 días a la semana, esto debería tomar poco tiempo, pues como unos 4 meses aproximadamente. Yo creo que en este momento el cambio ya estará casi realizado y seremos capaces de tocar cualquier pieza de una forma bastante solvente. No en los extremos, pero en general sí. Y bueno, si no se puede practicar tanto, pues será como 6 meses. Entonces, una cuestión de paciencia, ni más ni menos, ¿vale? El segundo punto sería inmersión total en el nuevo instrumento. Con esto me refiero a que lo más recomendable es que al principio solo toquemos con el nuevo instrumento al que queremos cambiar, esta nueva digitación, ¿no? Esto nos va a obligar a trabajar y reforzar las nuevas digitaciones aprendidas. Y con esto evitamos pues perder el foco y así centrarnos en la creación de esas nuevas rutas neuronales que nos van a permitir tocar con la nueva digitación que perseguimos, que queremos, ¿no? Por lo tanto, obligarnos a tocar todo el tiempo con el nuevo instrumento, la tuba, el bombardino en este caso, es clave, ¿no? Es como cuando aprendemos un nuevo idioma. Si te vas a otro país donde no tienes más opción que hablar en ese idioma, nuestra velocidad de aprendizaje se dispara. Pues esto mismo habría que llevarlo al instrumento, ¿no? Inmersión total. Y el tercer punto, ya llevándolo un poco más a tierra a nivel de ejercicios, es tocar todo muy lento. Lo hago así en plan coña, pero es que es clave, ya que nuestro cerebro mide la importancia de las cosas que estamos aprendiendo según el tiempo que le dedicamos, por lo que yo comenzaría con notas muy largas, ejercicios de escalas en redondas con la negra a 60 y así pues todas las escalas, ¿no? Me refiero mayores, menores, cromáticas, y una vez que ya las toquéis con soltura estas escalas, pues empezar a tocar ejercicios musicales sencillos, los que se tocan los primeros años, los niños más pequeños, estos muy lentos, ¿vale? Y una idea muy buena es también esto, tocar estos ejercicios en diferentes octavas, sobre todo tocarlo en la octava grave. Es decir, aquí sería un ejercicio muy bueno. Lo toco en la octava que está escrito, ¿vale? Que normalmente es una octava media. Luego lo toco en la octava grave. Si me sale bien, me voy a la octava pedal. Si me sale bien, me voy a la octava aguda. Si me sale bien, me voy a la octava sobreaguda. Todo muy lento, ¿vale? Es un ejercicio duro, pero muy, muy efectivo, ¿vale? Y también funcionan muy bien los ejercicios de escalas en diferentes ritmos, es decir, en vez de hacerlo, imaginarlo, hacéis primeros en negras, to, te, ti, ta, luego en corcheas, pom, pim, pim, pam, pom, y luego cambiáis a corchea con butillo, semicorchea, pom, pepim, papom, papim, popem, popim, papom, papim, pepom. O también repitiendo varias veces la misma nota, pom, 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 pem, 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 pem. Esto ayuda muchísimo a reforzarlo, ¿vale? En definitiva, práctica intensa y concentrada a la vez que disciplina y paciencia, ¿vale? Así que nada, espero que te haya sido de utilidad. Y abordamos ahora una pregunta de Alejandro, que nos dejó un comentario en el episodio 257, en el que hablaba del futuro laboral tras la estabilización de los interinos. Y dice: buenas, tengo una duda, no me queda claro en qué repercute negativamente esto a quienes queremos entrar en el mercado laboral en los próximos años. Los interinos que ya ocupaban esas plazas van a convertirse en fijos con las plazas que les debían haber ofrecido hace 20 años. Los opositores no tienen menos plazas a su disposición, porque las que no salían a oposición simplemente no salían, ¿no? Y dice, bueno, por eso las cubren los interinos. Bueno, aquí voy a hacer una explicación que ya le contesté, pero creo que es interesante y bueno, pues creo que me gustaría explicarlo mejor. Mi reflexión al respecto es que al cubrirse todas estas plazas a través de este sistema de concurso de méritos que se está haciendo, pues la inmensa mayoría de estas plazas van a ser ocupadas, como bien ha dicho, por interinos con experiencia docente y otros méritos, ¿vale? Las cuales, pues como ha apuntado correctamente, pues son plazas que ya ocupaban. Lo que ocurre es que la mayoría de los interinos que van a pasar a ser funcionarios, pues somos bastante jóvenes, rondando la mayoría los 40, ¿no? Hay gente un poco más joven, un poco más mayor, pero en general rondando los 40. Esto significa que en los próximos años apenas habrá vacantes que se van a convocar para oposiciones nuevas, para personas que quieran entrar a ser profesores en los conservatorios. Es verdad que habrá jubilaciones, pero como el número de alumnos de los conservatorios está bajando debido a la demografía y a la pérdida de interés por los estudios musicales, que esto es algo que se está demostrando a nivel estadístico, pues es muy posible que muchas de estas plazas vayan a desaparecer. Por lo tanto, la suma de estos factores hará que en los próximos años apenas se convoquen oposiciones a conservatorios y que, en el caso de hacerlo, los números serán muy bajos, ya que, como explico en el episodio, se van a cubrir en este año y en el año que viene más de 1.100 plazas de profesores interinos, que de un total que somos de todo el sistema de 14.600, ¿vale? Entonces, básicamente en un solo año se cubre el 8% del total de las plazas, algo que en mi opinión no ocurre desde hace más de 20 años o incluso más, ¿vale? A esto me refiero cuando digo que repercuten negativamente las generaciones futuras, básicamente porque la mayoría de las plazas se habrán cubierto por gente razonablemente joven, lo cual hace que las posibilidades para acceder a plazas de conservatorios se reduzcan muchísimo, ¿vale? Y bueno, de forma similar, eso también va a ocurrir en orquestas profesionales, en bandas profesionales y en escuelas de música municipales, que también siguen estos procesos de estabilización, ¿vale? Bueno, yo espero haberme explicado bien. De cualquier forma, es tan solo una reflexión personal y sinceramente ojalá me equivoque, porque si no las cosas se van a poner muy complicadas para todos los jóvenes que quieran dedicarse profesionalmente a la música. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox, YouTube, Spotify. Gracias por suscribiros a los cursos para hacer este podcast sostenible. Y en resumen, muchas gracias a todos por vuestro apoyo, que sin él esto no sería posible. Como siempre, nos escuchamos el próximo jueves a las 8:08. ¡Feliz día!